Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a cerrar la semana bien informados. Aquí están los títulos del día.
Titulares.
Rusia y Cuba rechazan las sanciones unilaterales.
Los presidentes Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel se reunieron este viernes 2 en Moscú.
El déficit comercial de Estados Unidos aumentó por cuarto mes consecutivo.
A pesar de las medidas proteccionistas, la diferencia a favor de China creció 4,2%.
Se realiza el Foro Internacional de Migraciones en México.
En el mundo hay 1,000 millones de personas que debieron dejar sus hogares de origen.
Estados Unidos restablece sanciones contra Irán.
Las medidas comenzarán a regir a partir del 5 de noviembre.
Se conmemoró el Día Internacional para el Fin de la Impunidad de los Asesinatos de Periodistas.
En los últimos 12 años, 1,010 trabajadores fueron asesinados en el mundo.
La Unión Europea celebró los 25 años de su tratado fundacional.
Al acto en la ciudad holandesa de Maastricht no asistió ningún presidente de los países miembros.
Hasta aquí los títulos. Vamos ya con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Rechazo a sanciones unilaterales.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió este viernes 2 en Moscú con Vladimir Putin.
El mandatario cubano aseguró que estamos ratificando la continuidad de la relación de la Revolución Cubana con la Federación de Rusia.
Celebró además la decisión de la Asamblea General de la ONU de aprobar la resolución contra el bloqueo estadounidense a su país.
La votación llevada a cabo este jueves 1 de noviembre condena el bloqueo económico, comercial y financiero a la isla.
Precisamente acabamos de arribar a Moscú, donde por cierto vive el pueblo que primero nos ayudó en la lucha contra el bloqueo. Y llegando aquí a Moscú hemos tenido la grata noticia, que es una noticia internacional, que es una noticia del mundo y que es una noticia muy apreciada y esperada por los cubanos, de que alcanzamos una contundente victoria una vez más en Naciones Unidas. No solo alcanzó Cuba una contundente victoria, los Estados Unidos recibieron 10 derrotas en una. Y una vez más, el mundo reconoció la causa cubana. El mundo defendió a Cuba porque el mundo sabe que tenemos una causa justa.
El resultado fue de 189 votos positivos, 0 abstenciones y 2 votos negativos. Estados Unidos e Israel.
El subdirector general de Radio Habana, Pedro Martínez, habló con En Órbita sobre este tema.
Realmente, el 1 de noviembre quedará en la historia de las Naciones Unidas como una gran victoria de la mayoría de los países del mundo frente al bloqueo. Fueron realmente varias las derrotas de Estados Unidos, incluidas las intenciones de aprobar 8 enmiendas que todas fueron rechazadas por inmensa mayoría, y sobre todo la votación final sobre la resolución, el proyecto de resolución presentado por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Fue la 27 ocasión en que Cuba tiene el respaldo mundial para decirle no al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
La votación también incluyó la decisión de Estados Unidos de solicitar votaciones individuales sobre una serie de enmiendas a la resolución.
Pero las propuestas fueron rechazadas en su totalidad.
Pedro Martínez hizo referencia a las presiones que realiza Estados Unidos para perjudicar a Cuba.
No cabe la menor duda de que fueron muchas las maniobras que esta vez realizó el gobierno de los Estados Unidos para presionar a sus aliados más incondicionales para lograr desvirtuar la unanimidad en cuanto al respaldo a Cuba en el bloqueo. Así vimos como de nuevo fueron solamente Estados Unidos e Israel quienes votaron contra el proyecto de resolución del bloqueo presentado por Cuba. Es decir, 189 países votaron a favor de la resolución de Cuba pidiendo el fin del bloqueo, y 2 países votaron en contra, Estados Unidos e Israel. se ausentaron también dos países, Moldovia y Ucrania.
El bloqueo a la isla fue impuesto unilateralmente desde febrero de 1962 bajo la administración del entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.
Martínez opinó sobre el apoyo de Ucrania a las enmiendas propuestas por el gobierno de Donald Trump.
En el caso de Cuba, nosotros lamentamos profundamente esta actitud política del representante de Ucrania, porque ese pueblo debería estar muy agradecido de lo que Cuba hizo durante muchos años luego del desastre de Chernobyl. Aquí estuvieron muchos niños ucranianos y realmente es una pena que ahora el gobierno de Ucrania, sometido al mandato de Estados Unidos y a toda la guerra que mantiene política y de todo tipo contra Rusia, se haya prestado para ausentarse en la votación final contra el bloqueo. De todas maneras, yo creo que eso le da todavía más fuerza a los 189 países que votaron a favor de levantar el bloqueo y dejó muy solos a Estados Unidos, Israel, Ucrania y Moldovia.
Era Pedro Martínez, subdirector general de Radio Habana.
¿Tregua comercial?
El déficit comercial de Estados Unidos aumentó 1,3% en septiembre y se situó en $54 mil millones, según el Departamento de Comercio.
En el dato acumulado del año, el intercambio con China es desfavorable para la economía estadounidense en $301.368 millones.
Las cifras se conocieron cuando faltan escasos días para las elecciones de medio término del 6 de noviembre.
Por eso, el presidente Donald Trump habló por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping, y pidió a su equipo preparar un acuerdo sobre comercio.
Se trata de la primera llamada en 6 meses entre ambos mandatarios, enfrentados por la entrada en vigencia de una escalada mutua de aranceles.
Trump señaló por Twitter que la conversación fue larga y muy buena, y que el diálogo en materia comercial avanza muy bien.
En tanto, el presidente chino contestó que para su país también es crucial tener una buena relación mutua.
Sin embargo, Xi Jinping mostró su descontento con el rumbo de la administración estadounidense en los últimos meses.
Ambas partes han estado en desacuerdo sobre temas comerciales durante algún tiempo, algo que ha causado un impacto negativo en ambos países, así como en el comercio mundial. Esto no es lo que China quiere ver, dijo Xi.
Tanto Washington como Pekín confirmaron que ambos líderes tendrán un encuentro bilateral durante la cumbre del G20 a fin de mes en Buenos Aires, Argentina.
Las elecciones del martes 6 serán decisivas en el rumbo de la administración estadounidense.
El resultado es incierto, aunque la mayoría de las encuestas proyectan que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes.
Las encuestas le asignan al Partido Demócrata una intención de voto de 50,3% contra 41,8% del Partido Republicano.
Encuentro.
Hasta el domingo 4 se realiza el Foro Internacional de las Migraciones en México.
Es la octava edición de este evento que sesiona en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
Los debates se centran en 7 ejes, entre los que se destacan derechos humanos, laborales y sindicales, inclusión y hospitalidad, y las consecuencias del capitalismo para la migración.
Sputnik conversó con José Yaques y Medina, político y activista mexicano integrante de la organización del foro.
En estos 8 años, pues lo que ha buscado es tratar de construir un espacio de encuentro de todas las luchas de resistencia que ha habido en contra de las prácticas racistas y represivas de migración, y planteando pues la construcción de una visión de la migración que sea incluyente, que vea la diversidad que somos en la humanidad.
Yaques y Medina habló sobre las causas de la migración.
De los 7.000 millones de seres humanos, 1.000 millones, 1 de cada 7, somos desplazados. Desplazados, forzados, ya internos, ya externos. pero hemos sido desplazados de nuestros lugares de origen y de manera forzada por los sistemas políticos, por los sistemas económicos, y esta es la nueva concepción. Somos uno de cada siete, internos o externos, y este desplazamiento es parte de la desigualdad que ha creado, y sobre todo el sistema capitalista, que ha acumulado toda la riqueza en pocas manos. Se habla del 1% que poseen todo y un 99% que estamos obligados a migrar.
Para el activista, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, aprobado por la ONU en 2016, no recoge las necesidades de grandes sectores de la población mundial desplazados interna o externamente.
Por eso dijo que es necesario buscar alternativas a la detención de las personas, ya que la carencia de documentación no significa que sean terroristas.
Buscar alternativas a la deportación, porque en estas épocas de violencia no es otra cosa que una sentencia de muerte. Regresarte a tu país es regresarte a que te maten, aseguró.
Segunda ronda de sanciones.
Washington eximirá a 8 países o grupos de estados de las sanciones que impondrá a Irán el próximo 5 de noviembre.
Así lo anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Estos países podrán continuar importando crudo de ese país.
De todas formas, la amplitud de las sanciones afectará el mercado de petróleo y productos petroquímicos iraníes.
Además, tendrá repercusiones en las operaciones con puertos y empresas marítimas y en las transacciones financieras con el Banco Central de Irán.
Con estas medidas, Washington busca lograr un acuerdo más restrictivo del programa nuclear y balístico de Teherán.
Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, aseguró que las consecuencias tendrán un alcance global.
Por desgracia, un país que viola la ley busca castigar a los países que la acatan.
Este método tendrá consecuencias graves para el orden global, dijo Zarif, citando a la agencia IRNA.
El ministro subrayó que las restricciones violan la legislación internacional.
Esta postura es respaldada por el gobierno ruso, quien las catalogó de ilegítimas, según informó la portavoz de la Cancillería, María Zaharova.
En mayo de este año, el presidente Donald Trump anunció la retirada de su país del pacto nuclear.
Justificó su decisión en que Teherán estaría desarrollando en secreto un programa nuclear con fines militares.
Y en agosto, Washington decidió restablecer las sanciones unilaterales.
Estas afectan principalmente al sector automotor, el comercio en oro y metales preciosos y a la moneda iraní.
La verdad nunca muere.
En los últimos 12 años, 1.010 periodistas fueron asesinados en el mundo.
Y en lo que va de 2018, hubo al menos 88 crímenes, de los cuales 90% continúa impune.
Este viernes 2 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Para esta ocasión, la UNESCO realizó una campaña mundial bajo el lema «La verdad nunca muere».
Siria continúa siendo el país donde se registra el mayor número de casos, pero más de la mitad de los ocurridos el año pasado se produjeron en países libres de conflicto armado.
México encabeza esa lista con 26 en los dos últimos años.
Adriana León, presidenta del Instituto de Prensa y Sociedad de Perú, habló con En Órbita sobre el tema.
Es una situación complicada, de diferentes maneras y en diferentes países, pero siempre hay una cifra que lamentar y que tiene que ver con el asesinato de periodistas. Estamos hablando de México, el caso más grave. Es realmente terrible la situación que están viviendo los periodistas en México. Estuve en un evento la semana pasada con un periodista mexicano, Ignacio Rodríguez Reina, que nos mostró a un grupo de periodistas un video donde que capta el momento exacto en que asesinan al último periodista que ha sido muerto hace un mes. Los sicarios en una motocicleta pasan por su lado y lo acribillan sin la sangre fría. Y era un periodista que investigaba asuntos de corrupción y fiscalizaba la gestión pública. Los niveles de violencia contra la prensa son terribles en México y no hay ningunos visos de solución.
La periodista contó que los principales responsables de agresiones en la región son los funcionarios públicos.
En América Latina, el principal agresor de los periodistas es el Estado, son los funcionarios públicos, ¿no? Descontentos con la fiscalización y, obviamente, también las mafias, ¿no? Pero las mafias, narco, trata, madera, ilegal, oro, todas estas mafias están insertadas en los estados, en las autoridades. Entonces, es como que un paquete completo, ¿no?
El jueves primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Ecuador que brinde acceso a toda la investigación sobre el asesinato de los tres trabajadores del diario El Comercio.
Fueron secuestrados en marzo y ejecutados por el Frente Oliver Sinisterra en la frontera con Colombia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó también a la Fiscalía Ecuatoriana abrir una nueva línea de investigación.
A partir de ella, estudiar la responsabilidad de los agentes encargados, específicamente de la seguridad del equipo periodístico.
Estuve en Quito el mes pasado, justamente conversando con colegas de cómo hacer un poco esto que promueve la UNESCO, promover tal vez manuales de seguridad para periodistas, que los medios adopten ese tipo de medidas, ¿no? Pero había una cosa muy interesante que dijo un ecuatoriano, que es que parte de la responsabilidad también son los estados, porque muchos medios pueden tener esos protocolos de seguridad, pero realmente no saben a dónde están yendo, porque no hay información de cuán peligrosa puede ser una zona o no. ¿Qué es lo que pasó con los periodistas del diario El Comercio, de Quito? Ellos no fueron terarios ni imprudentes. Ellos fueron a una zona que se suponía no era peligrosa, o sea, no tan peligrosa, ¿no? Y bueno, y eso fue por desinformación del propio gobierno, que realmente el gobierno no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en esa frontera, ¿no?
Escuchábamos a Adriana León, del Instituto de Prensa y Sociedad de Perú.
Unidos y revueltos.
En plena crisis de su identidad comunitaria, la Unión Europea celebró 25 años del Tratado de Maastricht, el acuerdo fundacional de su constitución.
Con su entrada en vigor, la Comunidad Económica Europea se transformó en la Unión Europea sobre la base del libre tránsito de personas y mercaderías.
Hackeada por el Brexit y los enfrentamientos comerciales con Estados Unidos, la celebración se limitó a un acto en la ciudad holandesa que le dio su nombre.
No hubo menciones a la crisis migratoria ni a la controversia con Italia por su presupuesto para 2019, que fue rechazado por la Unión en un hecho inédito.
No asistieron los jefes de Estado ni presidentes de ninguna de sus naciones integrantes.
La ceremonia fue encabezada por Jean-Claude Juncker, presidente del órgano ejecutivo de bloque, la Comisión Europea.
Juncker, que era primer ministro de Luxemburgo cuando entró en vigencia el tratado, lo definió como un éxito histórico.
Compartir la misma moneda significa también compartir el mismo destino. El euro y Maastricht son para siempre, enfatizó.
El acuerdo de 1992, revisado en 1999, 2000 y 2007, se asentó en tres pilares: la dimensión comunitaria, la política exterior y la seguridad común.
Las próximas elecciones comunitarias, previstas para el 23 y 26 de mayo de 2019, serán las primeras sin el Reino Unido como parte de la Unión.
Los resultados reflejarán el apoyo de los votantes al bloque en un momento de auge de partidos rupturistas con el proceso comunitario. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com. También pueden escucharnos lunes y miércoles a las 20 horas y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.